ahora llévate la aspiradora, llévate, llévate el secador de pelo, llévate el horno, microondas, el casete, la olla express, pero la radio es mía, la radio es mía, la radio es mía, y quédate con todo lo demás.
La radio es mía, con Inés Paz.
Y 8 minutos, ya estamos de vuelta a la radio es mía, ya sabéis, hasta las 2 de la tarde, con mucha cultura ahora, con mucha música también y con alguna que otra sorpresa. Ahí lo dejo, Mónica, vamos por el principio, que nuestros oyentes están opinando con el tema del día, las horas extras, si se nos tiene que, a ver,
dar
poner la cara colorada si salimos los primeros por la puerta cuando llega nuestra hora de salida.
Ay, Dios.
¿Cómo le pasa a esta chica que dice, pues mira, yo ni colorada ni nada? A mí me da igual lo que piensen mis compañeros, si me miran mal es su problema, ¿no? A mí nadie me paga las horas, yo a las 3 en punto estoy con el abrigo puesto y en la puerta.
Bueno, pues nos dice Alicia García López en Facebook, buenos días, pues como siempre he trabajado sola y por mi cuenta, no se me ha dado esa situación, pero sí de hacer muchas horas más del horario establecido para cualquier trabajador por cuenta ajena.
Bueno, más comentarios, Mónica.
Pues el amigo de José Luis, Juan Manuel Rodríguez Rego.
Que le trae cabeza. Y a ti también.
Perdón por la tos, pero tengo la alergia tremenda hoy. Nos dice, así, en línea, non se me cae bolígrafo ni pluma. Non uso lápiz de carpintero atornillado a la orella.
Ay, me encanta esa estampa del lápiz en la oreja. Ay, hace mucho que no veo a nadie con
yo
el
sí,
lápiz en la oreja.
Yo sí, con el cigarrín también.
A mí me gusta lo del lápiz en la oreja. Cuando ibas a, bueno, a tantos sitios, es que exacto, al zapatero, al tal, el lápiz en la oreja y venga, que te apunto.
Pero
y
que ahora los trabajadores que pues hacen esos trabajos en alto en las fachadas, lo que llevan toda la protección que tienen que llevar para trabajar así. No, el lápiz es todo.
Ya no hay lápiz, hay casco, ¿no?
Ahí está.
Bueno, 1:10, vamos a hacer una cosa. Enseguida llamamos a la puerta de Tono por Muy, al Toma 3 en Gijón, y vamos con nuestra apuesta cultural de la semana. Él siempre viene además con propuesta musical, que esta es la de hoy. Pablo, vamos a hacer que suene la propuesta musical de Tono por Muy. Tono por Muy, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, la verdad, escuchando aquí a Gabinete Garigari.
Qué maravilla. Me has llevado añinos atrás, te lo tengo que decir.
¿Perdón?
Digo que me has llevado años atrás, Mónica, también, cuando bailábamos.
Bueno, yo ya estaba canción. Ya estaba bailando por el jardín.
¡Qué tiempos! ¿Qué tiempos mozos! ¡Madre mía!
¡Ay, Dios!
Sí, este disco pegó mucho, Camino Soria de Gamete sí. Galgari, sonó muchísimo en una de estas, de los singles, fue esta canción, también Camino Soria, Toca la Uli. Fue un disco que a mí me regalaron y lo escuché muchísimo con mi hermana ahí en su habitación, que era donde teníamos el plato.
Bueno, la de Bares, ¿qué lugares?
Y Bares, ¿qué lugares? Uf. Yo creo que ese ya no es de...
No es de este disco. No es de este disco. Pero también pegó.
Cuatro Rosas, que era también anterior y tal, o sea...
Es que soy muy mayor, chicos.
Oye, vamos con, digo, la apuesta de esta semana, pero antes, Tono, déjame que te pregunte por las actividades paralelas también que tenéis en el Toma 3 en Gijón, Café Librería y, como digo yo, Espacio Dinamizador Cultural de la ciudad y de Asturias.
Pues esta semana, bueno, todavía recuperados de la folicia esta de Rodrigo Covas, que pusimos un bar efímero durante 5 horas, el viernes pasado, día de mi cumpleaños, 17 de mayo. Y esta semana, con ya recuperados con toda la energía, mañana jueves 23, tenemos a las chicas de Yeimpro, que tienen muchísimo siempre éxito. Son estos teatro de improvisación, ya lo comentamos alguna vez, porque más o menos vienen una vez cada 6 semanas. Esto es entrada libre, es a las 9 de la noche. Y la premisa es, tú vas al espectáculo, pones una frase o una palabra, ellas recogen todas las palabras o todas las frases, y con eso hacen sketches de improvisación.
Me encanta a mí la improvisación.
O sea, son súper rápidas, o sea, porque son una maravilla. Están muy, muy, muy compenetradas y realmente consiguen en tan poco tiempo, porque apenas tienen un minuto para elaborar mientras están hablando con el público, cogen todas las palabras y hacen esos sketches de humor.
Oye, voy a preguntarte algo, Tono, porque yo cuando he ido a espectáculos de improvisación teatral y hacen algo así como de invitar al público a escribir una palabra... yo hay veces que me río ya solamente cuando veo las palabras del público, ¿no? ¿Qué ha sido lo más loco que te has encontrado que escribiera algún cliente del Toma 3 en ese papelín?
Bueno, yo creo que son burradas casi inconfesables.
Sí, ¿verdad? Mira, gracias. Son burradas, tal cual has dicho algunas, que digo, madre mía, pero la gente está fatal, ¿no?
Bueno, no todas aparecen porque ellas las
filtran
en una especie de sombrero y no da tiempo a todo el mundo, porque igual van 40, 50 personas, cada una escribe una palabra y les da tiempo a hacer más o menos unos 6 sketches de 10 minutos. El espectáculo dura como 70 minutos más aproximadamente, entonces da tiempo a 6, pero luego también sacan a alguien del público, es participativo, es muy simpático porque le preguntan el oficio, cómo se conoció esa pareja, cuando sale una pareja, y siempre sacan situaciones de humor de lo cotidiano, ¿no? Eso será el jueves, pero el viernes 24 tenemos un micro abierto, la segunda edición. Micro abierto es una convocatoria apta para cualquiera que tenga una canción o un poema. Es verdad que nuestro micro abierto es más musical que literario, porque para eso ya está por el Trislán, pero también hay alguna propuesta poética. Y son, sobre todo, la última edición estuvo francamente bien, porque vino gente muy que no, digamos, está dentro del radar de la gente que conoces, ¿no? Sí. Entonces vino un chico, por ejemplo, colombiano, que hizo una especie de cumbia buenísima. Entonces viene también gente ya que tiene un poco más de nombre, como Tigre Diamante. Siempre invitamos a algún artista o Milena Bonita, que hacen un par de temas al principio y al final para darle un poco como más empaque. Pero eso será el viernes a las 8:30, el micro abierto. Todavía si hay algún oyente que quiera participar, todavía podemos, siendo viernes, podemos aumentar un poco la duración del micro abierto.
Vale.
El sábado y el domingo montamos un stand con más editoriales y más artistas del diseño gráfico en el Lab Shop, en Laboral Centro de Arte, que hay el mercadillo Lab Shop, que será durante esos 2 días, 2 jornadas de 11 de la mañana a 9 de la noche aproximadamente, creo que el sábado es hasta las 10, el sábado y domingo, y hay actuaciones, pincha el DJ Mediocre, actúa Elena de Frade, actúa otro grupo que se llama Lo de Feroz, hay proyecciones. Y va a ser, bueno, pues es una manera también de subir a la laboral. También está la expo de Rodrigo Covas que se puede visitar. Y es un mercadillo, pues bueno, con un montón de cosas.
Qué chulo.
De artesanos y gente que hace sus propias cosas.
¿Será el fin de semana, dices?
Este fin de semana. Tanto el sábado 25, creo que es, ¿no? El sábado 25 y domingo 26, en Laboral Centro de Arte. Okay. Somos un total de 70 stands o 60 y pico stands. O sea, toda la planta de abajo y la de arriba con gente ofreciendo sus cosas. Nosotros en este caso vamos como librería. Vamos a hacer una selección de lo que más nos ha gustado, entre lo que está, lo que de lo que vamos a hablar ahora.
Ahí voy. Te iba a preguntar yo, porque vamos ya con la propuesta, ¿no? Tienes que, de entre todo eso que te gusta, apostar por una sola cosa. Hoy es un cómic, la apuesta de Tono Permuy, entiendo que lo encontraremos en ese stand que llevarás a la laboral.
Sí, va a estar este cómic que se llama Ronson, lo tendremos allí, entre otras novelas gráficas seleccionadas. No llevamos tampoco mucho, es un stand también de unas dimensiones limitadas, de unos 2 metros por 1 metro, pero bueno, vamos a hacer una buena selección de lo que más nos gusta y de algún clásico también.
Bueno, pues sí. Vamos con él, Ronson. Ronson es el cómic, a ver cómo te lo digo, iba a decir yo, que está rompiendo todos los esquemas, ¿no?, a nivel crítica, a nivel acogida también del público, y además ópera prima, ¿no?, de un autor con el que vamos a hablar también, César Sebastián.
Sí, César Sebastián, bueno, es historietista, historietista, ilustrador, también hace diseño, es el licenciado en Bellas Artes, y él está metido en muchos colectivos de cómic, pero esta sí es su primer novela gráfica, su primer novela larga. Uh-huh. Y está publicado por un sello mallorquín, que siempre editan con mucho gusto, Outsider Comics, él es valenciano, y esta es una historia que está construida en base a los recuerdos de su padre, que vivía en un pueblo del interior de Valencia, que yo creo que es perfectamente extrapolable a cualquier pueblo del interior de Asturias. La realidad de aquellos años yo creo que era similar en todo el país, y es una novela gráfica que habla de ese mundo ya perdido, y lo hace sin nostalgia, o no solamente con nostalgia. Por un lado, si habla de esa época, de una vida tan diferente a la de ahora. Es cierto que, desde 1850, 1950, la sociedad no había cambiado tanto. Es decir, que los cambios, yo creo que se experimentan a finales de los 70, los 80, cuando hay un cambio muy, muy fuerte. Yo que me crié en un pueblo, en los Pinareros, recuerdo que todavía había muchísimos animales en las labores del campo. Es verdad que había vehículos, pero todavía había bueyes, había mulas, había caballos, había muchos animales de carga, muchas labores que todavía se siguen haciendo manualmente, como ir a la hierba, eran trabajos pesados, trabajos duros que se hacían en verano. Y todo ese tipo de realidad, los que ya te peinamos canas, vimos todavía un algo, ¿no? Que es lo que narra el autor en conversación con su padre. Él habla con su padre y va sacando recuerdos de todo tipo. Entonces, Ronson hace mención a una moneda de cobre aplastada, con la que el padre del autor, el padre de César, jugaba. Y es una edición maravillosa, la verdad. El cómic es en un color pitono, un color mostaza, recuerda un álbum fotográfico de la época y nos mete en pues una España en blanco y negro, en un país donde se fumaba celtas cortos, por ejemplo, o tabaco de picadura, y en el que en el pueblo había una única televisor. Eso también me recuerda a mi infancia. En el Pinareo había un único televisor y todos los críos íbamos a ver las series allí porque era el único sitio que tenía antena.
¿No? Que parecía un cine aquello, ¿no?
Parecía un cine, claro, con la paciencia infinita. Claro. Desde aquí le mando un beso al cielo a Maribel, de Casa Maribel, que era la que llevaba ese bar, y nosotros entrábamos por detrás de la barra, y ella siempre fue como una mujer muy bondadosa, una mujer también que siempre tuvo una paciencia conmigo, con mis primos, con los veraneantes que íbamos, porque principalmente íbamos en verano, y era la televisión como una caja mágica, ¿no? Porque era ver esa programación infantil y ahí estábamos todos como clavos.
Claro, oye, déjame que ya saludemos al autor para seguir compartiendo estas anécdotas que me parece además que nutren muchísimo, ¿no?, el contexto que da pie al cómic, a Ronson, de César Sebastián. César, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de hablar con vosotros.
Oye, enhorabuena, de verdad, porque decía yo que la acogida, ¿no?, por parte del público es buenísima, pero también ojo con la crítica. Ganador del Premio Ojo Crítico 2023 y, me decía Tono, serio candidato al Premio Nacional, ¿no?, de cómic en el 24.
Sí, nada, muchas gracias. La verdad es que sí, estoy súper, vamos, súper contento con la acogida que ha tenido tanto de crítica como de público. Para mí es algo muy, muy inesperado, pero sí, estoy muy feliz, la verdad.
Tono nos hacía una crítica ya, y además, oye, él sí que tiene ojo crítico, el de Tono, ¿no?, de tu cómic, y al final, un poco lo que él decía, ¿no? Tú te basas en la historia, en las memorias de tu padre, en un pueblo de esa posguerra en España, pero que al final de lo particular vas a lo general, es decir, esas memorias podrían ser las de muchas otras personas en España, ese pueblo podría ser el nuestro, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, yo lo hice con ese afán de digamos registrar esas experiencias de mi padre y cómo era la realidad en la que él se crió. Y bueno, yo imaginaba que podría haber elementos en común, ¿no?, con la infancia de mucha otra gente, pero no me imaginaba que la gente fuese a sentirse tan cercana, ¿no?, a la visión de mi padre y que hubiese, pues eso, ese nexo en común de entre tantísimos lectores, ¿no?, que se ven reflejados, que se sienten identificados con lo que yo cuento. Y la verdad es que eso es algo muy muy especial, ¿no?, porque al final para un autor lo mejor que puede ocurrir es que los lectores conecten de manera muy potente con tu relato.
Y Tono, nos decías, fíjate, César, porque al final esa identificación se produce en diferentes generaciones, unos en primera persona, otros como hijos o nietos de, ¿no?, Tono, que decías.
Sí. Sí, eso es cierto, sí, porque hay mucha gente también que he conocido, ¿no?, que a lo mejor se acerca en las firmas, las que dedico, ejemplo. ¿Ha vivido eso de primera mano?
Sí.
Pero que sí que lo han escuchado, ¿no?, en boca de familiares suyos.
Tono.
Sí, bueno, es un cómic también, tú lo comentas, que habla sobre la memoria, tu padre. Bueno, también te quiero preguntar, ¿qué le pareció a tu padre el cómic?
Uy, sí.
Si aún,
gran
cuando,
pregunta.
Cuando lo leyó, ¿cuál fue su reacción?
Sí, bueno, se emocionó muchísimo y fue una cosa muy especial. Yo tenía mucho miedo de que lo leyese porque, claro, uno no sabe muy bien cómo va a reaccionar, ¿no?, después de tantísimo tiempo haciéndolo. Y pensaba que igual él, claro, al sentirse muy cercano al relato, pudiera pensar que no le he hecho justicia, que a lo mejor hay cosas que no las he contado bien. Pero vamos, fue todo lo contrario, se emocionó muchísimo, lo ha leído ya un montón de veces, vamos, está contento.
Qué bueno.
Está contentísimo.
¿Le ha parecido mejor incluso en la segunda lectura que en la primera?
Sí, eso me dice, ¿no? Como
qué
que
bueno.
ahora me detengo en detalles de las viñetas, ¿no?, y como capta matices que a lo mejor la...
Uy, te perdemos, César.
Ay, perdón.
Nada, no pasa nada. Te hemos recuperado, pero no sé si sí. Es por la cobertura, por si puedes moverte un poquito.
Sí, pues voy a intentar.
Tono, ¿qué es lo que más destacarías tú, ¿no?, de este cómic?
Sí, yo creo que el cómic va tratando diferentes temas. Yo creo que, sobre todo, habla y narra mucho sobre cómo funciona la memoria, ¿no?, cómo funciona nuestra memoria. Hay cosas que recordamos muy nítidamente, otras se nos olvidan. Y siempre cuando recreamos algo que pasó hace 20, 30 años, a todos nos pasa que probablemente cambiamos cosas, incluso cosas que a veces lo pasamos mal, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en un campamento que lo tengo mitificado, pero sé que también lo pasaba mal, echaba de menos a mi familia, era muy frío, cuando iba en un campamento de verano que me dejaban. Entonces, yo creo que habla mucho sobre esa memoria, sobre obviamente el cambio de un país que era en blanco y negro, y aparecen muchos aspectos interesantes. Uno, por ejemplo, es el hambre y las ganas de cosas, ¿no? Mi madre misma me contaba que cuando era pequeña, en el fiesto, y mi abuelo le mandaba por pasteles, ella y su hermana metían el dedo en el merengue y a veces llegaban los pasteles ya muy, muy disminuidos.
Hombre, eso es un clásico, Tono, de aquella y ahora.
Y por ejemplo, aquí también en el cómic habla que había una especie de dulces que solo se hacían una vez al año, cuando las fiestas locales, como los rolletes de anís, las magdalenas, los coquitos, todos los niños estaban revoloteando fascinados, porque los hornos comunales se utilizaban para pan. Y aparece también esa gana de cosas de claro, en una época que no había tantos dulces ni tanto acceso, ¿no? Aparecen cosas también como la otra es lo bueno de leer este cómic. Yo creo que todos que tengamos cierta edad o hayamos vivido en un pueblo va a conectar con muchos aspectos.
Oye, uno me parece la nostalgia, porque te estoy oyendo así como con un poquito de nostalgia.
No nostalgia, ¿no?, sino es una época que viviste y sabes que ya te queda para ti, para los que la vivieron, ¿eh? También yo no tuve una infancia tan dura. Nosotros tuvimos una infancia mucho más posibilidades, claro, ten en cuenta que en aquellos años, no sé, eso está retratando pues primeros años 60, es distinto. Nosotros ya vivimos, ya crecimos con más comodidades, yo ya crecí en un entorno urbano, que vivía en Oviedo, aunque iba, entonces no es lo mismo la gente de que nació y vivió en un pueblo, porque realmente trabajaban muchísimo, ¿no? Sí. Las mujeres no paraban de trabajar.
César, yo no sé si es tu caso, si tú realmente viviste en ese pueblo también tu infancia, ¿no?
Sí, yo mi infancia la pasé en un pueblo muy cercano al que retrato en Ronson, que es el pueblo de mi familia materna, y yo pasaba los fines de semana precisamente en Chinarcas, en el pueblo que inspira a Ronson, o sea que mi infancia también fue una infancia rural, pero claro, yo me crié ya en los años 90, entonces es un mundo completamente diferente.
Claro. A ti quizás esas historias de tu padre, fíjate, con la vida que tú has vivido, pues si naciste en los 90, ojo que no digo que sea fácil, pero diferente, ¿no? Con, no sé si te suena incluso en capítulos que te pudiera contar como a ciencia ficción, ¿no?
Sí, de hecho, uno de los de los impulsos, ¿no?, que me hicieron llevar a cabo este proyecto fue el asombro que me producían algunas de las historias que me contaba mi padre, ¿no? Que él me narraba cosas cuyos protagonistas yo conocía o cuyos lugares, ¿no?, localizaciones yo conocía, y sin embargo me parecía una realidad totalmente distinta. O sea, como dices, casi de ciencia ficción, ¿no?, en algunos momentos.
Sí, otra de las características también que aparece en la novela gráfica es también, bueno, hay muchos, ¿no? Uno es el despertar sexual, ¿no?, con la ignorancia que conlleva, porque realmente los chavales no sabían absolutamente nada. Y eso es un episodio, y no siempre agradable también, creo que ahí no voy a desvelar, pero también ahí llegan a decir el cuerpo de una mujer para aquellos chavales era una incógnita. Claro. También aparece una galería de personajes increíbles. Aparece la violencia doméstica, que es aceptada, porque también es verdad que la violencia pues era cosas que eran de cada casa particular. Y eso vuelve a conectar con ciertos recuerdos míos, porque había gente en los pueblos también, había paisanos muy avinagrados, muy siempre de mal humor. Sí, había gente de mal humor. Recuerdo uno también que siempre estaba de mal humor, siempre estaba echando cargamentos, y también aparece retratado ese tipo de personajes. Con lo que el cómic no quiere ser nostálgico, sino habla de una época con sus cosas buenas,
y sus los juegos, durezas, por ejemplo, ¿no?,
pero también con sus durezas. Y luego hay una galería de personajes que no sé si me gustaría que comentases algo. La tía Gregoria, que hacía imposición de manos y curaba. El tío Labio el Barbero. Y son como...
Son personajes reales.
Pues sí, casi todos están inspirados, al menos parcialmente, pero tienen bastante de real. He cambiado nombres y también he cambiado algún rasgo, pero sí, todos son personajes inspirados en gente del pueblo. Y me parecían, claro, eran como, pues en fin, tanto como tantos y tantos personas anónimas, ¿no?, que no han tenido ninguna trascendencia en la historia, pero que sí que están en el recuerdo de los vecinos, ¿no?, de la gente del pueblo, y que mucha gente tiene un buen recuerdo de ellos. Y me parecía que era una forma como de rendir tributo a esa gente también, ¿no?, y de contar pues con pequeños retales, ¿no?, porque en el fondo los cuento hago una semblanza muy breve, pero me parecía que era una forma como de captar un poco su aura, su esencia.
Claro. Oye, dejadme que haga una pregunta incluso a ambos. Empiezo contigo, César, porque mira, decía Tono que en el cómic, ¿no?, se refleja cómo en aquella época el cuerpo de una mujer era una incógnita, ¿no? Y yo pregunto si creéis que hemos ido a mejor como sociedad con este simple ejemplo, porque antes era una incógnita y a día de hoy, ¿cuántos chavales crecéis, no sé si te identificas por época, o crecen pues con el porno, ¿no?, como forma de, digamos, de primer acceso a conocer el cuerpo ajeno, incluso a veces el propio, ¿no?
Claro, yo me crié todavía en una era un poco pre-internet, entonces sí, yo no tuve ese acceso que yo imagino que pueden tener los chavales hoy en día. Pero sí, creo que hemos pasado de un extremo al otro y sí, ninguno me parece muy saludable. Claro, cuando mi padre era niño, pues la represión sexual era muy, muy bestia, entonces eso tampoco, claro, generaba a veces actitudes muy tóxicas. Y ahora supongo que pasa un poco igual.
Claro. Sí, pues yo estoy de acuerdo también. Creo que exactamente ni un extremo ni el otro es
sí, bueno, ¿no? Lo del péndulo es verdad que lo veo muchísimo, ¿no? Nos vamos, pero bueno, esto suele pasar. Es como la teoría del péndulo. Vamos de un extremo, el péndulo va a poner inercia hacia el otro extremo hasta que se regula. Y espero lleguemos a un término medio, porque si no vamos fatal. En fin, vamos a recordar, por favor, César Sebastián, el título de... Enhorabuena, de verdad, por tu ópera prima, por este cómic Ronson, que Tono Permuy, por supuesto, tenemos disponible en el Toma 3 y en la feria de este fin de semana.
Por supuesto, ahí estará. Sí, Ronson, César Sebastián. Y nada, para ir terminando, de recordar que hay muchos más temas que aparecen en este cómic. Por ejemplo, el padre reflexiona mucho sobre los juegos de la infancia, porque era muy común coger un tirachinas y disparar a los pájaros. Lo que hoy se considera maltrato animal, en aquella época era juegos. Y eso también, vuelvo a Espinaredo, yo lo viví. Había gente que ponía colas de latas vacías a los gatos en la cola, los mayores. Sabía, sí, sí, sí. Es decir, también a los animales se les trataba no con la dulzura o con el cariño que se trataba hoy en día a los animales.
Se les maltrataba, vamos a decirlo.
Se les maltrataba.
Había maltrato, sí, sí, había maltrato, y eso aparece, es un capítulo importante también dentro de la comida. La religión también, como las campanas de la iglesia, como una especie de fuerza sobrenatural que está allí, que cuando tocaban de una manera cuando era duelo o cuando era festividad. Bueno, hay muchos también, incluso hay una parte que aparece un guardia civil, ¿no?, que es como sobrenatural, que les da mucho miedo a los chavales. Los baños en el verano también, un agua increíblemente fría, que puede ser el agua de cualquier río que no le pegue mucho el sol. Son muchos los aspectos, y yo creo que es una novela gráfica que el que se adentre en ella le va a absorber, y bueno, es muy, muy recomendable. Ronson.
Gracias de verdad a los dos, Tono Permuy, por esta propuesta. Ronson, de César Sebastián, un lujo estos minutitos. ¿Qué pinta tiene, de verdad? Me la
Muchísimas
quiero leer
gracias.
Ya.
Gracias. Gracias a los dos.
De verdad, enhorabuena. Tono, menudo fin de semana. Bueno, ya antes las actividades del Toma 3, pero menudo fin de semana en la laboral. Que sea un éxito.
Pues nos vemos la próxima semana y estaré en Oviedo para la próxima semana y ya veros.
Bien. Y oye, ¿qué vas a hacer esta noche?
Pues esta noche, bueno, si me proponéis algún plan interesante, soy receptivo.
Pues te voy a proponer un planazo. Que te quedes en casa. Con un buen motivo, ojo. Que a las 10:30 en punto sintonices la TPA. Hombre, ya puedes ponerla antes, pero a las 10:30 sí o sí. Porque segundo capítulo de ese programa maravilloso que me mantiene a veces alejada de esta querida radio, con denominación de origen, que el de hoy es un capítulo que no os podéis perder. Tú tampoco.
Venga, pues nada, a las 10:30 tenía pensado estar en casa, o sea que...
Pues ya sabes.
Iré cenando mientras veo tu programa.
Gracias de corazón, querido.
Un abrazo.
Te va a gustar, ya verás. Un besazo. Oye, que enseguida os doy también más detalles, ¿eh? Que vamos a hablar con el protagonista de esta noche, que ya veréis, no va a hacer spoilers, pero vamos a hablar también con él.
La radio es mía, con Inés Paz.
Bueno, la que viene ahora es una canción que hicimos en la vida de Caligari.
Obviamente lo que está sonando no es Gabinete Caligari.
No, bueno, yo esta no la recuerdo bailar, ¿eh?
¿Verdad?
O sea, quiero decirte,
no,
si la no recuerdo bailar...
No se excluyeron en la música
griega. ¡Opa!
Esta musiquina que ponemos de fondo, esta música griega, nos lleva a un hombre maravilloso que siempre nos traslada a Grecia. Que suene un poquitín más alto, Pablo, que nos envuelva Grecia. Gracias. Porque vamos a invitaros a hacer un viaje muy interesante. Apuntad mañana jueves 23 a las 8 de la tarde en Gijón. La librería, además, La Buena Letra, una librería que visitamos frecuentemente en este programa. ¿Y quién va a estar allí mañana? Pues charlando un ratito con todos quienes queráis participar. Juan J. Alonso. ¿Por qué Grecia? Una tarde, Elena. Bueno, ese es el título. No es que lo pregunte yo el por qué Grecia.
Dirá que lo estabas, sí. Pensé que me lo estabas preguntando, digo yo.
No. Juan J. Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas.
Buenos días. Oye, vamos a ver si nos inundas de calma, la que nos sueles aportar, que hoy nos hace falta aquí en este programa. Fíjate que me gusta, me interesa mucho lo de y por qué Grecia, ¿no? Y por qué no, diría yo, porque al final tú nos has enseñado en este programa que Grecia está en todo, sigue vigente en todo aquello que pisamos, que hablamos y que vivimos incluso a día de hoy.
Sí, hablar de lo que nos legó Grecia es, pues, es redundante y es, bueno, archiconocido, famosísimo. Lo que pasa que es lo que tienen en las raíces, que siempre hacen falta agarrarse a algo, ¿no? Siempre responden cuando les preguntas. Eso es un clásico. Un clásico es cuando tú preguntas y él te responde. Si preguntas y no tiene nada que decir, eso no es un clásico. Y los griegos, claro, si les preguntas te van a responder.
Qué maravilla. Oye, ¿cuántos libros has escrito acerca de Grecia, ¿no? Con este trasfondo.
¿Sobre Grecia? Pues cuatro.
Cuatro.
Sí.
Tengo aquí los títulos, porque entiendo que van a estar muy presentes en la charla de mañana. Seis viajes más uno a las maravillas del mundo antiguo. Tú has dado más de seis viajes, nos consta, a Grecia.
Sí, pero esos son seis viajes a lo largo de varios años, claro, a las siete maravillas. Se metió en la cabeza visitar las siete maravillas. Solo he visitado seis, evidentemente, porque los jardines colgantes de Babilonia están en el actual Irak y no hay manera. Las otras seis si las conozco, y el libro pues es un cuaderno de viajes más bien. Está pues dedicado a las seis maravillas, y como las siete no pude visitar, la cambié por Ítaca.
Ah,
no está mal.
No está nada mal, desde luego. ¿Te puedo preguntar lo que se siente al estar ante una de estas maravillas del mundo? Elige una, la que quieras.
Ya, es difícil de explicar. La verdad, de las siete maravillas, seis o no queda nada o queda muy poco. Y la séptima, la gran pirámide de Keops en Giza, claro, esa se puede ver. Desde luego, ya que es la que está en pie, aunque no es griega, claro, es egipcia.
Claro. Masificada, por cierto.
Sí, nada prepara para el encuentro con la gran pirámide. Nada. Lo que hayas leído, lo que hayas escuchado, o lo que te hayan contado, los documentales que hayas visto en Canal de Historia, nada. Es irreproducible. No se puede explicar lo que uno siente al encontrarse entre esa pirámide de 146 metros de altura. Impresionante. Aunque mi favorita es... El templo de Artemisa en Éfeso. Queda una sola columna en pie, pero es conmovedora. Esa es mi favorita.
Bueno, segundo libro, que estará presente mañana, Tres paseos griegos con Aristóteles y otros viajes filosóficos, históricos, míticos y turísticos a Grecia.
Sí.
Muy presentes todas las enseñanzas de Aristóteles y otros filósofos.
Sí. Sí,
nuestros días, digo.
Hay más capítulos, pero los tres primeros, que es el que da título al libro, son tres capítulos, tres viajes dedicados a Aristóteles. Uno en Atenas, que es donde él tuvo su escuela, el liceo, donde fundó el liceo. Otro en Macedonia, Aristóteles era macedonio. Y bueno, es un recorrido por Pela, la capital de Macedonia, y el liceo de Mieza, donde enseñó Aristóteles y donde tuvo como discípulo a nada menos que Alejandro Magno. Se conserva el sitio, queda muy poquita cosa, pero sí se puede estar donde coincidieron el gran Aristóteles y el futuro Alejandro Magno. Y el tercer capítulo de este viaje está dedicado a Stágira, donde Aristóteles nació y donde está enterrado. Se descubrió su tumba hace unos años. Yo fui allí confiando en que, bueno, con mucha emoción, pero confiando en que iba a ser un tirón turístico para la zona.
¿Y no?
No lo ha sido. No lo ha sido.
¿No se ha explotado lo suficiente?
No, no, no. No, no, no. No, no, está vacía completamente, esta gira está vacía, hay muy pocos turistas. Yo hablé con gente de la zona y dice que apenas se ha notado. La verdad es que la tumba es muy... A ver, es no puedes encontrarte, ¿no?, una tumba egipcia, ni mucho menos la tumba de los reyes macedonios en Pel, que son fantásticas, en Belgina, que son fantásticas. No es nada, es nada, es un cuadrado en la tierra, no hay nada más, no está señalizado, no hay ninguna explicación. Nada de nada. Pero bueno, la emoción de saber que las cenizas del gran Aristóteles estuvieron allí, bueno, pues
ya eso no
te la quita nadie.
Oye, y si hablamos de Aristóteles, ¿cuántas veces hemos hablado aquí contigo de Sócrates? Tercer claro, libro. Bueno. Además, de este hablamos, me acuerdo con
sí,
Jorge.
De este hablamos, sí.
¿Verdad?
Sí,
que hacíamos un recorrido en la calle con Sócrates, los filósofos en las calles de Atenas, y contabas alguna anécdota maravillosa.
Sí, es un libro extraño porque en realidad la idea es recorrer las calles de Atenas con nombre de filósofo y pues Platón, Aristóteles, Sócrates, Diógenes, Proclo, en fin, un montón. Mm. Y encontrar en esas calles el rastro de los filósofos.
Claro,
hay que peñarse porque no existe, evidentemente. La calle dedicada a Aristóteles en Atenas no tiene nada que ver con Aristóteles, no tiene nada que ver. Pero hay que empeñarse en encontrar el resto de Aristóteles. Y yo, como me empeñé y tenía tiempo, pues...
¡Qué maravilla!
Pues lo encontré.
Venga, cuéntanos otra, por favor. Yo recuerdo una de una carnicería, me suena, o de...
Seguramente una pescadería.
Una pescadería, exacto, sí.
Sí, una pescadería. No hay, apenas hay pescaderías en Atenas, aquí en el mercado central de Atenas. Y bueno, nada, me hizo mucha gracia porque, bueno, la encontré en la calle de un filósofo escéptico. Entonces me quedé ahí parado preguntando, vamos a ver, esto huele a pescado, hay pescado en las estanterías, el pescadero vistió un delantal de pescadero, esto es una pescadería en realidad, y estaba dándole vueltas a este asunto en plan escéptico cuando vi que el pescadero se me quedaba mirando pensando, pero este tío exactamente qué es lo que pretende ahí parado en la puerta con esa cara de reflexión y estuve a punto de la vergüenza comprar un pescado pero como me quedaba mucha jornada por delante,
no,
y
digo,
¿qué hago yo con una dorada en la mochila?
Algún gatín habría por ahí hambriento, ¿no?
Avergonzado, pero bueno, el escepticismo tiene sus límites. Si una tienda huele a pescado, venden sí. pescado y hay un pescadero, es una pescadería.
Es una pescadería, ya la evidencia, ¿no? Oye, ¿y a qué filósofo correspondería?
A Carneades, es un escéptico.
Sí. Un escéptico. Vamos con la última de tus publicaciones, porque además esta es una publicación compartida. Puertas que se abren, Ariadna dormida en Naxos y otras mujeres griegas. Es apasionante esta novela porque además, digo, la compartes con muchos otros autores y autoras sobre todo, y tú digamos que, aparte de hacer tu propio capítulo, que ahora te pregunto por él, coordinas, ¿no?, la obra.
Sí, es una obra colectiva, son 11 autores y autoras y dos ilustradoras maravillosas que han hecho unas postales preciosas. Y la idea es, partiendo de una obra de arte, una pintura, una escultura, una película, pues hablar de una mujer griega y, como siempre intentamos hacer, sus lecciones para el mundo actual. ¿Qué nos puede aportar hoy esa mujer? Pues no sé, Ariadna. O Ascariátides del Partenón, o Helena de Troya, o Hécuba, la madre de...
¡Uy! Pues sí que nos ha dejado con ganas de más. Le iba a preguntar yo ahora a Juan, por favor, no quiero yo dejar a la gente que vaya mañana, ¿no? Con todo hecho ya, pero que nos cuente mínimamente esa historia
claro.
de la mujer que esté detrás inspirando esa obra de arte que él haya elegido. Porque además lo hace como nadie, lo de contar esas historias, de llevarnos, ¿no?, a la Grecia antigua de forma muy presente en el mundo actual. Así que nada, estamos recuperando la llamada. Está nuestro compañero Pablo de la Cal recuperando la llamada. Yo mientras os invito, recuerdo cuándo será.
Vamos a apuntar.
Mañana, jueves 23 de mayo, a las 8 de la tarde, librería La Buena Letra. en Gijón, en la calle Casimiro Velasco, número 12. ¿Por qué Grecia? Una tarde, Elena. Va a ser una tarde maravillosa, con sabor griego, con Juan, que ya lo hemos recuperado.
Ya estoy aquí, no sé qué pasó.
Ya, ha sido una marcha abrupta, pero no pasa nada. Hemos soportado la espera. Bueno. Oye, nada, te decía brevemente, sí. Pero me gustaría mucho, Juan, invitarte sin que, me refiero, que quien vaya mañana se quede con ganas de más, pero que si nos cuentas brevemente esa historia que inspira tu capítulo.
Sí, yo hablo de un personaje de la mitología muy poco conocido, que es Hipodamía. En realidad está inspirado en una estatua que hay en Atenas. Yo paseo mucho por Atenas, cuando puedo ir, paseo mucho por Atenas, y ahí en la calle Aristóteles, en la confluencia con la Plaza Victoria, hay una estatua que siempre me llamó la atención, porque es una plaza en la que por las tardes pues hay gente tomando sus cafés y niños jugando, y la estatua es realmente tremenda, porque es una mujer desnuda que está siendo brutalmente acosada por un centauro, y se la ve en la cara, una cara de desgarro tremendo, y yo, madre mía, pero esta estatua, ¿qué pintan aquí? Bueno, pues es Hipodamía. Hipodamía en su boda con Pirito no tuvieron mejor idea, por motivos familiares largos de explicar, de invitar a los centauros. Y los centauros, claro, el alcohol no les hizo muy bien. Bebieron alcohol, sí. Y en plena boda intentaron violar a la novia. Una cosa brutal.
Pero esto es dentro de la mitología, esto no es real. ¿O sí?
Es mitología.
Es mitología, vale.
Mitología. Pero claro, todo tiene sus enseñanzas, porque claro, evidentemente a su marido no le sentó bien el asunto, y a Teseo, el gran héroe ateniense, que está invitado, tampoco. Entonces los dos consiguieron reducir aquello, y esto está en el Partenón, en las metopas del Partenón, porque claro, es un símbolo, es la civilización contra la barbarie, el orden, la razón, contra sin razón, contra los instintos. Y los griegos intentaban decir que la razón, el orden, la proporción, siempre debe vencer al desorden, al instinto, a la brutalidad. Claro, eso es la enseñanza. Aunque también es cierto que, claro, en esa boda, claro, eran otros tiempos, evidentemente, sí. Curiosamente, quien se sentía insultado no era Hipodamía, sino su marido.
Ya, tremendo.
Claro, es decir, lo malo de estas, los centauros estaban insultando al varón, a la mujer, bueno, pues violada, pues qué le vamos a hacer, ¿no? Pero claro, la escena es tremenda. La mitología lo cuenta con mucho detalle lo que ocurrió allí, la metamorfosis, Ovidio lo cuenta, ¿no? La crueldad, pero claro, imaginaos una boda, no sé, es como si los reyes de Inglaterra a su boda invitan a los Sex Pistols, pues ¿qué va a pasar? Claro. Bueno, pues no hay que ser muy listo para saber lo que va a pasar. Pero claro, esto pasó así porque tiene una enseñanza. Y es que la razón, la proporción, la medida, siempre tiene que estar por encima del instinto, de la barbarie, del instinto que te pide el cuerpo. Eso es.
Uy, qué buena enseñanza, y qué perdida a veces está, y más en los tiempos que corren, ¿no?
Pues sí. Lo de la proporción... Es una enseñanza muy griega y bueno, un poco olvidada, sí.
Me gusta mucho lo que acabas de decir de esta modo de escultura en el Partenón, porque si supiéramos la historia detrás de muchas de estas esculturas, la de sabiduría que acumularíamos.
Claro, en el Partenón, lo que se puede ver en Atenas, lo que queda, y lo que está robado por los británicos y está en el Museo Británico, pues claro, hay que intentar... Y hay que interpretar lo que estamos viendo allí. No solamente son esculturas muy bellas, que lo son, claro, sino que tienen sus enseñanzas, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando en el Partenón se representa la Amazonaquia, es decir, la lucha de los griegos contra las amazonas, que son también bárbaras, claro, todo tiene o la gigantomaquia, la lucha de los dioses contra los gigantes, todo tiene un sentido, y es siempre lo mismo, la civilización, el orden, la razón contra contra lo bárbaro, ¿no? Los centauros son bárbaros, no son hombres, lo parecen, pero es como un cíclope. los, cíclopes no son hombres en realidad, come carne humana, no cultivan, los centauros no tienen agricultura, es decir, no comen pan.
Sí.
No comen pan. Un hombre es aquel que come pan. Entonces, son no humanos, no son zombies. No es esa monstruosidad, no es un zombie, es ser algo que parece humano, pero no lo es. Los hombres son de otra pasta, nunca mejor dicho.
Uy, sí, señor. Ay, qué maravilla, de verdad, hablar contigo. Mañana entiendo que habrá muchas de estas historias, ¿no?, en esa tarde en La Buena Letra.
Sí, hablaremos de eso, del turismo a Grecia, todos somos turistas, evidentemente, y de lo que se puede ver cuando vas a Grecia, más allá de los grandes clásicos de lo que hay que ver, porque a ver, hay cosas que hay que ver, evidentemente, pero luego darse una vuelta por Atenas o por Grecia, porque Grecia es algo más que la ciudad de Atenas, yo creo que merece la pena. Uf, y es, sí. Y es apto para bolsillos humildes como los míos.
Eso está bien también, ¿eh? A mí me apasiona. Las dos veces que fui, pero la próxima tengo claro que me voy. Mira que has... bueno, me parecen maravillosas todas las publicaciones, pero me quedé con lo de Sócrates, que es también una invitación a recorrer con tu libro las calles, ¿no? En este caso, de Atenas. Sí. Un besazo y que disfrutéis muchísimo mañana.
Muy bien, muchísimas gracias.
Chao.
Un abrazo.
Adiós. Un abrazo. Seguimos unos minutitos más en la radio. Es mía que os tengo que contar algo enseguida que, creedme, merece la pena. Como merece la pena también recordar que este viernes estará LR en este programa.
La radio es mía, con Inés Paz.
Soy la que vive en las penas esquilando la ñublina. Soy la que tira las piedras pa' que roden monta arriba. Hacha arriba ante las lluvias, garro el alma señaldosa. Paño el suspiro primero.
La radio es mía, con Inés Paz.
Cada semana conoceremos de primera mano una historia de vida y trazaremos el mapa de las emociones de asturianos y asturianas que han dejado su tierra y que por su labor personal, profesional o social sirven como ejemplo inspirador para todos sus vecinos.
La de hoy es la historia de Rubén Garabaya, leyenda viva del balonmano español que sigue disfrutando de este deporte ahora como entrenador.
Con denominación de origen. El miércoles a las 10:30 de la noche en TPA.
¿Qué vas a hacer esta noche, Mónica Solís?
Pues mira, iba a hacer la compra, iba a darme una vuelta.
Mira, los supermercados cierran como tarde a las 9:30.
Bueno, pues me iba a dar una vuelta.
Y tú a esas horas ya estás en casa. ¿Qué vas a hacer esta noche, Mónica Solís?
Por supuestísimo, ver a la líder ahí.
No, qué líder, ni qué líder con el tema del día. Oye, Mónica, en serio, sé que te gustó la semana pasada.
Sí, me gustó la primera. Me emocioné, te lo dije, y además yo soy sincera. Cuando algo no me gusta, pues no me gusta, pero en este caso me gustó. Gracias. La idea, sobre todo. Felicidades a la productora, a la directora.
A Juan Mata, en este caso, el loco director e inventor de este formato, ¿no? Bueno, pues esta noche más, de verdad, que os lo digo con todo el cariño del mundo, que ya sabéis que siempre os proponemos planazos desde este programa, y este me lo parece. Esta noche, 10:30, aquí en Casina, en la radio, no, en la tele.
En la
me paso de la tele a la radio con una facilidad. 10:30, y además con un capítulo con un hombre, habéis escuchado su historia un poquitín, leyenda viva, decía yo, ¿no?, del balonmano español, Rubén Garabaya. ¿Qué tal? Buenos días, Rubén.
Hola, buenos días.
Oye, ya te saludo, hijo mío, como si fuéramos familia, porque menudo día intenso que pasamos contigo en Santander, ¿o no?, grabando el programa.
Sí, ahora tengo la sensación de que nos conocemos de toda la vida.
¿Verdad? Me pasa igual porque, madre mía, bueno, a ti y a tu familia, no quiero desvelar yo mucho, pero a ver, para quien diga, madre mía, me suena a mí mucho lo de Garabaya, hombre, Garabaya, que nos emocionó a todos, campeón del mundo con la selección española de balonmano, sí. Año 2000...
2005.
Bien, 2005. Bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín. ¿Durante cuántos años jugando en primera división en la Liga Sobal?
22 años.
Casi nada, ¿no? Y de Avilés. Sí, eso no se olvida, ¿no? ¿De dónde viene uno?
Sí, hombre, al final son las raíces de uno. Eso siempre tiene que estar presente.
Bueno, pues Rubén, yo no quiero que hagas spoiler porque me gustaría mucho que la gente que lo vea esta noche vaya un poquitín así a ciegas, pero ¿cómo resumirías tú el programa de esta noche? A ver.
Pues mira, yo te tengo que confesar que estoy hoy un poco nervioso porque al final es como un ejercicio en el que uno se abre en canal, ¿no? Y se muestra con sus debilidades, con todo como es, ¿no? Y pues tenéis esta habilidad, ¿no?, para hacer que uno se encuentre cómodo y contar cosas que no había contado nunca, más allá del perfil del deportista, ¿no? Bueno, pues se muestra un poquito la persona.
Mira, gracias, de verdad. Escuchamos un poquito de ruido, no sé...
Viento, más bien.
Es el viento, ¿no? Sí. Vale. Si te puedes resguardar un poquito, Rubén.
Sí.
Pero gracias por tu generosidad, porque grabar contigo fue muy fácil y efectivamente veremos esa parte humana detrás del deportista. Y también cuentas cosas... Oye, me estoy escuchando de fondo, no sé si podemos bajar la radio si la tienes ahí encendida, pero que veremos también declaraciones de tu faceta deportiva que nunca habías contado... pues en ningún medio de comunicación, y que lo harás esta noche aquí en la TPA. O sea que gracias, Rubén Garabaya, y oye, ojalá te guste tanto a ti y a tu familia como al resto de asturianos, asturianas, que espero veáis esta noche el programa.
Yo desde luego lo disfruté. Hubo algunos momentos intensos, no voy a decir qué.
Eso fue cuando Inés cantó también, otra vez.
No
cantó, vaya.
Sí, yo creo que espero que a la gente le guste. Yo desde luego lo disfruté y lo guardaré para siempre como un gran recuerdo, desde luego.
Ojalá. Gracias, Rubén Garabaya. Lo dicho, ya me dices qué te parece. Invitados estáis. Momentos intensos, momentos preciosos. Esta noche, 10:30, TPA con denominación de origen. Un besazo, Rubén.
Un beso a todos.
Chao. Y mañana, bueno, pues aquí estaré esperando vuestros comentarios, a ver si os gusta. Ojalá que sí. Hasta mañana.